¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana y adoramos a Dios juntos? Podemos hacerlo, ¿ya? Vamos, esas palmas que adoren al Señor, esas voces que canten para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Eh! ¡Aleluya! Diga con nosotros, Yahweh.
Más calla el rugir de leones. pueda dar un fuerte aplauso de alabanza a Dios en esta mañana.
Bienvenidos todos esta mañana. Voy a invitar que saluden a la persona al lado. Díganle bienvenidos esta mañana. Para todos que están online viéndonos, gracias por estar con nosotros. Gracias por entonar y escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a todos. Es lindo ver a todos saludarse aquí en esta mañana y de diferentes países también que están viendo. Bienvenidos. Pueden tomar asiento por un segundo. Queremos reconocer los que están aquí por primera vez, segunda vez, por tercera vez, levantando la mano. Queremos darle un aplauso, decirles bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos, hay varias personas. Gracias por estar con nosotros. Cada domingo nos juntamos, nosotros somos la Iglesia Verdad del Amor. Creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Creemos que Dios nos ama. Y porque Él nos ama, y a través de su palabra, podemos amarle a Él, conocerle a Él. Amamos su palabra, su verdad, y por eso podemos amar al prójimo. Bienvenidos a todos que están en esta mañana. Hay un par de anuncios. La semana que viene comienzan las clases de bautismo. Si quieres o tienes interés en bautizarse, o conoces a alguien, puedes venir a las 9:30, tenemos la clase por unas 5 semanas, creo, o 6 semanas, pero pueden venir a las 9:30 el domingo que viene. También, como anunciamos cada domingo, tenemos CFC Bilingual Academy que se junta aquí, y ellos van a tener su primer campamento, el campamento de verano, Summer Camp. Ahí están las fechas, en junio y también en julio, para que ya puedan empezar a invitar, si conocen a niños de diferentes edades, de 2 a 12 años. También, cada segunda semana del mes, las mujeres se juntan. Va a ser el sábado 10 de mayo. Perdón, I got ahead of it. El 10 de mayo se juntan las mujeres y va a ser un tiempo especial el 10. ¿Por qué? Porque el próximo día es el Día de las Madres. Entonces estamos invitando a las señoras, las mujeres que vengan con sus hijas para disfrutar un tiempo juntos. Van a tener algo muy especial. Y para que sepan, cada segundo sábado del mes se van a estar juntando el ministerio que se llama Life, de mujeres. A las 9:30, ahí pueden verlo. También este viernes tenemos reunión de jóvenes. Este viernes tenemos un tiempo para disfrutar de 12 a 18 años para que ya puedan anunciar y puedan venir. Vea conexión. Seguimos ahora practicando lo que llamamos Vea Conexión. Es un tiempo para conectar, y hay alguien aquí que va a dar un ejemplo de un grupo que está por comenzar. Miranda.
Hola, buenos días. Yo estoy en el grupo Graduates and Beyond en Vea Conexión. Nosotras empezamos como un grupo de graduadas de high school. Empezamos a reunirnos para conectar, convivir y ayudarnos con el estrés que viene de college. Este verano tenemos algo diferente planeado, algo muy especial. Vamos a reunirnos en el área de Sugarland y estamos invitando a todas las chicas de edades 18 a 25 que vengan con nosotras, que nos podemos conocer más y convivir. Voy a estar en una mesa atrás después del servicio. Si tienen más preguntas, si quieren saber los detalles, las fechas, los horarios, allá voy a estar. Muchas gracias.
Gracias, Miranda. Un ejemplo de grupos que se están juntando con propósito. Y se están juntando por 6 semanas, 2 meses, un tiempo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos conectarnos. Vamos a escuchar más. Hay una mesa atrás sobre Vea Conexión. Vamos a seguir adorando a nuestro Salvador. Voy a invitar que respiren por un segundo. Cada vez que respiro, siento que estoy diciendo el nombre Yahweh. Creo que Dios está en cada suspiro nuestro, every breath, estamos pendientes de Él. Y hay un versículo que escuché, que leí esta semana, que me impactó. Vamos a ofrendar al Señor. Vamos a tener un tiempo de nuestra adoración para ofrendarle a Él. Dice en Salmo, dice, pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá su esperanza. No sé si estás pasando por un tiempo difícil, pero sé que los principios de Dios son iguales. Cuando pones a Dios primero en todo, cambia el orden de lo que Dios está haciendo. Dios no está buscando un monto, está buscando tu corazón. Padre Santo, en esta mañana sabemos que tú abres camino, sabemos que tú traes esperanza para los que están buscando esperanza y se encuentran en esa persona en Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, que podemos venir a ti, Señor, y hay esperanza. Te ofrendamos, como te cantamos, decimos que tú eres lo más importante para nosotros y queremos decírtelo de nuestro corazón y decirte gracias por ser un Dios bueno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a seguir adorando a Dios.
Yo le invito a que usted pueda preparar su corazón esta mañana y no sé qué esté atravesando, no sé qué esté viviendo, pero yo sé que Dios tiene el control y Él quiere lo mejor para su vida. Yo le invito a que allí usted pueda adorarle, levantar sus manos, expresar su oración a Él íntima y decirle gracias, Señor. En medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación, puedo hallar descanso en ti, Señor. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Señor.
Que no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Si llegaste tú, diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. No, no hay nada, nada mejor. No, no hay nada, nada mejor. No, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti. Reservas cada fracaso, has visto, Señor, y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes, el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar. Solo tú lo harás. Sí. poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
Olvidé un anuncio, que hoy abre la iglesia a las 5, vamos a tener la piscina, va a haber también adolescentes que tienen un programa de niños que tienen un programa de fútbol, va a haber actividad, está hermoso el día, aprovechen a venir si quieren y disfruten un tiempo de el día hermoso y este lugar hermoso. Y voy a invitar, I'm going to invite the English speaking people to go next door. We're going to have a class. Voy a invitar a los que hablen inglés. Y también voy a invitar que pase Gersan compartida palabra de Dios.
¿Cómo tratamos a nuestros amigos? ¿Hacemos cosas que son dignas de una amistad? ¿Les recibimos para comer? ¿Tal vez hasta les hacemos un asado en su honor? ¿Si nos piden un favor, se lo hacemos? ¿Somos amables con ellos? ¿No toleramos que un tercero hable mal de nuestros amigos? Idealmente, más o menos, así tratamos a nuestros amigos. Pero, ¿cómo tratamos a nuestros enemigos? Ahora, esa pregunta implica que tú tienes enemigos. Porque tal vez tú también dices, es que yo no tengo enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Hemos estado leyendo en la vida de David y una de las primeras historias de David fue la famosa confrontación con Goliat. Goliat definitivamente era un enemigo del pueblo de Israel y quería su destrucción. David lo confrontó y lo derrotó. A pesar de la gran diferencia de estaturas y de experiencia de guerra, David no vaciló con tratar a su enemigo Goliat con letalidad, con un golpe mortal. Es por esa batalla con Goliat que David comenzó a tener notoriedad. Después de esa gran victoria sobre los filisteos, David fue a vivir a la casa del rey Saúl. La gente comenzó a admirar a David por lo que había hecho con el gigante y por su forma de ser. Esto generó celos en el rey Saúl. Tan es así que en distintas ocasiones leemos cómo Saúl intentó matar a David. Fue tan clara esta confrontación que David tuvo que huir de la presencia de Saúl. Pero Saúl no paró ahí. Por un lado, tenía una franca batalla contra los filisteos, pero por otro lado, seguía persiguiendo a David. A pesar de este odio hacia David y de buscar matarlo como diera lugar, David no tenía esos mismos pensamientos contra Saúl. No buscaba hacer lo mismo. En múltiples ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero prefirió mostrar gracia. Y entonces llegamos al capítulo 1 de 2 de Samuel. David acaba de tener un gran triunfo contra los amalecitas. Y de repente un hombre llega a su presencia. Este hombre había escapado del campamento israelita donde habían estado Saúl y sus hijos. Y trae la noticia de que Saúl había muerto. David le pregunta, ¿por qué estás tan seguro que Saúl ha muerto? Bueno, el hombre le cuenta lo que sucedió. Dice, cuando Saúl intentó quitarse la vida él mismo, antes de que los filisteos lo hicieran, no lo había conseguido y seguía vivo. Y entonces este hombre lo ve sufriendo y a petición de Saúl mismo, él lo hace. ¿Cuál fue la reacción de David? Fue un por fin. El hombre que tanto me ha estado asolando está muerto. Probablemente esa era la intención que quería sacar el amalecita. Si Saúl lo había estado asediando a David por tanto tiempo, tal vez al enterarse de que su archienemigo había muerto, tal vez hasta podría recompensarlo por traer pruebas de que había muerto. ¿Fue así? No. David manda a matar al hombre que mató a Saúl. Y sus palabras son claras. Segunda de Samuel 1:14 dice, como no tuviste temor de matar al ungido del Señor. En lugar de alegrarse, su tristeza fue tan grande y su respeto fue tan grande con Saúl y Jonatán que incluso les compuso un canto fúnebre. Segunda de Samuel 1:19 dice, oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Y el versículo 22 dice, el arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. ¿Así es la forma en que las personas hablan de sus enemigos? Bueno, por lo menos ese es el trato que David le estaba dando a Saúl, incluso después de su muerte. Como estábamos viendo, con la muerte de Saúl, Isboset, su único hijo, fue designado rey. Abner, que era el comandante del ejército de Saúl, fue el que lo proclamó rey. Pero como estábamos viendo también, por otro lado estaba Joab, que estaba al frente de las tropas de David. El pueblo de Dios, los mismos hermanos, se estaban peleando. Las tropas de Saúl y las tropas de David se enfrentaron en muchas batallas, incluida una en la que Abner mató al hermano de Joab. Segunda de Samuel 3:1 dice, ese fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Pero el drama y la pugna por el poder siguió. Abner llegó a ser un líder poderoso entre los que eran leales a Saúl. Y un día Isboset lo acusó de haberse metido con una concubina de su padre Saúl, que ya había muerto. Esto enfureció a Abner y juró entregarle el reino de Saúl a David. Y eso fue exactamente lo que hizo. Abner fue a reunirse con David. Segunda de Samuel 3, del 20 al 22, dice, cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo rey y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de sus tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Y entonces la historia continúa y nos dice que Joab manda llamar a Abner a través de unos mensajeros. Y cuando regresa, Joab lo toma aparte como para hablar con él en privado. ¿Y qué hace? Lo mata. ¿Por qué? Dice Samuel, 2 Samuel 3:27, en venganza por la muerte de su hermano. Ahora, esto enojó mucho a David, pues Abner había venido en paz y terminó asesinado. Por esto David maldijo a Joab y a su familia. Y acto seguido ofreció un duelo sincero hacia Abner. Este gesto dice que le agradó a los israelitas. 2 Samuel 3:37 dice: así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Pero el drama no paró ahí. Isboset fue luego asesinado por dos capitanes de las tropas de Saúl, es decir, traicionado por su misma gente. Y ellos, pensando que David iba a estar contento con ellos, porque ya habían eliminado al único que podía oponerse a su reinado, vinieron a darle la noticia a David. ¿Qué pasó? David condenó lo que hizo y actuó en consecuencia. El capítulo 4:11 dice: ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Una y otra vez, David responde de forma enfática a todos aquellos que quieren vengarse en su lugar. La reacción de David nunca fue vengativa contra Saúl ni contra ninguno de sus descendientes, aunque todos a su alrededor parecía que querían tomar venganza por él. Es más, si seguimos leyendo y vamos a verlo, uno de los nietos de Saúl llegó a vivir en su casa y comía a su mesa. ¿Qué nos enseña el carácter de David en estas circunstancias? Por un lado, Goliat quería desaparecer a David en aquel campo de batalla. Goliat era un enemigo de David. Pero por otro lado, también Saúl quería desaparecer a David por la gran fama que estaba teniendo. Saúl era un enemigo de David. Contra Goliat, él actuó y le dio un golpe letal. Pero contra Saúl y con sus descendientes, no hizo lo mismo. Entonces, ¿cómo debemos de tratar a nuestros enemigos? Esos eventos pasaron hace como 3,000 años. ¿Cómo debemos actuar nosotros en el 2025? Bueno, primero vamos a definir bien y que las cosas estén claras. En este lado de la cruz, ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién nos enfrentamos? Escucha bien esta pregunta. ¿Tú tienes enemigos? Te la pregunto una vez más. ¿Cuántos enemigos tienes? ¿Cuántos enemigos tienes? Tal vez por tu mente acaba de pasar gente de carne y hueso con las que lidias en tu trabajo, en la escuela, tal vez en la casa o en la calle. O tal vez son personas que no conoces personalmente, pero lees sus comentarios en las redes sociales. Cuando escuchamos la palabra enemigo, invariablemente asociamos palabras como esta: contra, lucha, batalla, pelea. A un amigo se le confía, pero a un enemigo se le desconfía. A un amigo se le ama, pero a un enemigo se le odia, ¿no? Por lo menos es lo que dice la ley. Mateo 5, versículo 43, dicen: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Una vez más, de este lado de la cruz, ¿quién realmente es nuestro enemigo? Afortunadamente, Pablo nos aclara contra quién realmente debemos estar luchando. Efesios 6, versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es decir, que contra los enemigos que tenemos que combatir, contra los que tenemos que gastar nuestras energías, no son las personas de carne y hueso que están a nuestro alrededor. ¿Contra quién tenemos que ir de frente? A quien sí debemos de combatir son las fuerzas espirituales que nos alejan de Dios. No es ningún político, ningún empresario, o actor, o influencer. Más bien son fuerzas que parecen gobernar un mundo invisible. Estos son los enemigos contra los que nos tenemos que confrontar, con esa misma valentía con la que David derrotó a Goliat. No con piedras físicas, más bien con una espada que también está en el ámbito espiritual, que es la palabra de Dios. En esas batallas hay espadas, hay sangre, hay sufrimiento, porque ahí hay muerte. Ahí es donde existe la verdadera separación. Pero, ¿y los enemigos de carne y hueso? ¿Tenemos enemigos de carne y hueso? ¿Cómo debemos de tratar a un enemigo de carne y hueso? Bueno, sabemos lo que Jesús dijo. Continuando leyendo Mateo 5, 43 y 44, repito: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo, dijo Jesús, te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Cuando te pregunté cuántos enemigos tienes, muy probablemente pasaron personas indeseables por tu cabeza. ¿Podrías amar a esas personas? La ley habla de amar a tu prójimo, pero Jesús dice, ama a tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Tu suegra, tu suegro? ¿Tu yerno o tu nuera? ¿Tus hermanos? Tal vez te consideras de derecha y tal vez los de la izquierda son tus enemigos. O tal vez te consideras de izquierda y más bien los de la derecha son los de tus enemigos. O tal vez te consideras de centro y ahora todos son tus enemigos. El vecino tal vez es tu enemigo. Un compañero de trabajo es tu enemigo. Todas aquellas personas que no hacen lo que tú dices son tus enemigos. ¿Tienes una lista de oración? ¿A cuántos enemigos tienes en esta lista de oración? ¿Más de la mitad? ¿Tal vez uno? ¿Tal vez ninguno? Para entender bien quiénes son nuestros enemigos, ¿qué te parece si leemos una historia que nos relata Lucas? Y podemos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. El versículo 25. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús. Ve y haz lo mismo. O haz eso y vivirás. Aquí está un experto en la ley religiosa que parece entender muy bien cuáles son las expectativas de Dios para poder heredar la vida eterna. Jesús le da la aprobación de esta síntesis que él hace para poder conseguir la vida eterna. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No es difícil imaginar que este hombre colaborara en el templo, que tratara muy bien a los miembros de su comunidad. Muy probablemente los ponía a ellos antes que a él. Y posiblemente es por eso que le hace la siguiente pregunta a Jesús, pensando que sus prójimos son aquellos a los que él estaba sirviendo. El versículo 29 en Lucas 10 dice, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Permíteme parafrasear su pregunta como un, Jesús, solamente para confirmar, ¿verdad que mis hermanos judíos son mis prójimos? En lugar de dar una respuesta directa, Jesús respondió con una historia. Y es lo que nos dice el versículo 30 al 32. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de paso. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Hasta ahora tenemos tres personas en esta historia. El primero, un judío que fue atacado, fue robado y fue dejado medio muerto. El segundo es un sacerdote judío Y el tercero, un ayudante del templo, también judío. Entonces, el común denominador de estas tres personas es que son hombres judíos. Y la historia continúa, del 33 al 35, dice: entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. El cuarto personaje de esta historia era un samaritano. Y permítame subrayar: despreciado. Los judíos y los samaritanos, como sabemos, no se relacionaban. Y más bien los judíos despreciaban a los samaritanos. Era tanta su intolerancia que preferían tomar un camino mucho más largo que cruzar por ciudades de Samaria. Sin embargo, el samaritano de esta historia, en lugar de sacarle la vuelta a un judío en necesidad, hizo todo lo posible para restablecerlo. Y eso era precisamente lo que Jesús quería que el experto en la ley se diera cuenta. Le hizo la siguiente pregunta en Lucas 10:36. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Esta historia comenzó porque el experto en la ley quería justificar sus acciones. Quería que sus semejantes fueran gente como él, que profesaran su misma fe, que vivieran una vida similar a la de él. Pero Jesús le hace ver que los samaritanos también eran sus prójimos. Y no le quedó más que reconocer esta verdad. El versículo 37 dice: el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es. Ahora ve y haz lo mismo. ¿De cuánto le servía a este hombre saber la ley de Dios a la perfección si no sabía cómo llevarla a la práctica? Tú y yo, ¿cuánto conocemos de la ley de Dios? Recitar la ley de Dios no significa nada cuando no podemos proclamar su verdad. Y hermanos, no esperes que la verdad de Dios se proclame desde la Suprema Corte de Justicia de esta nación, o desde la Casa Blanca, o desde la Cámara de Representantes, o desde ningún cuerpo gubernamental de ninguna nación. La verdad tiene que ser proclamada todos los días por ti y por mí, por la manera en que vivimos. Si no vivimos la verdad de Dios, ¿sabes qué? Destruimos la verdad. ¿Sabes por qué tanta gente se desvía de la fe? Por esta gran incongruencia. La verdad no la proclamamos a través de mensajes en las redes sociales. o con alguna calcomanía pegada en tu coche, o por alguna pancarta alzada por tus brazos. La verdad es proclamada por nuestros actos. Si tú y yo nos decimos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos de vivir esta realidad. Mateo 5, del 44 al 46 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en ello? Vivir en la verdad no es fácil. Vivir en la verdad significa no querer sacarle la vuelta a nadie. En el contexto en el que estamos estudiando, la definición de enemigo es el prójimo al que le sacamos la vuelta. Y le sacamos la vuelta ya sea por nuestros propios prejuicios o tal vez porque han ido en contra de nosotros de una u otra forma. Te voy a dar una lista de personas que tal vez normalmente le sacamos la vuelta. Y quiero aprovechar el grupo de alabanza si puede ir subiendo para terminar. Tal vez en esta lista incluyamos a gente pobre. O tal vez lo contrario, gente muy rica. Gente de otras religiones, como musulmanes o hindúes. Padres que han decidido abortar durante el embarazo, aunque normalmente es la madre la que queda sola en este prejuicio. Tal vez son familiares que se consideran miembros de la comunidad LGBT. Gentes de otras razas. Cristianos de dudosas denominaciones. O tal vez gente a la que le hemos prestado dinero. ¿Sabes? No solo le sacamos la vuelta. En la mayoría de las veces nos paramos en una altura moral tan alta que nos damos la licencia de hablar despectivamente de ellos. Los despreciamos. Tu lista tal vez es más grande o muy distinta, pero el común denominador de todas nuestras listas es que ellos también son nuestros prójimos. A todos ellos también Dios los está buscando. Y la forma en que el amor de Cristo los puede alcanzar, somos nada más y nada menos que tú y yo. ¿Cómo debes de tratar a un enemigo? David consideró a Saúl como su prójimo. Por eso David trató a Saúl como si fuera Jonatán, como su mejor amigo. Aunque el ejemplo de David es un gran ejemplo, el mayor ejemplo de cómo tratar a un enemigo lo encontramos en Dios mismo. ¿Cómo trató Dios a sus enemigos? Cuando tú y yo vivíamos en pecado, nosotros estábamos enemistados con Dios. Éramos sus enemigos. Romanos 5:10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tú y yo éramos sus enemigos, pero Dios nos trató con un amor inmensurable. ¿Cómo no quisiéramos ver cara a cara al autor de nuestra salvación? ¿Cómo no derramar nuestro corazón en su presencia? ¿Qué te parece si nos levantamos y entonamos esta canción? Eres un amigo de Dios, te invito a que pases aquí al frente. Aquí va a haber pastores y consejeros que pueden llevarte y rendirte tu vida a los pies de Cristo. O tal vez tengas otra necesidad en la que quieras y necesites oración. Y si la palabra de esta tarde movió tu corazón, te reto a que lo antes posible contactes a esa persona en la que pensaste. ¿Quieres responder al gran amor de Dios? Esa persona que habías considerado como un enemigo, mándale un mensaje de amor. Solamente una palabra, no más. Muestra el amor de Cristo en silencio y sin palabras. Que Dios bendiga su palabra.
Solamente.